¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte y saludarlos a todos. Tendrías que poner en la presentación coqueto y sentimental, nada más, por eso.
Epa.
Ah, y peronista, y peronista. Peronista, coqueto y sentimental.
Claro.
Para la próxima asegurado ahí en el
Dale.
currículum. Bueno, Carlos, cuánto para hablar, ¿no? Cuánto
Uf.
para comentar. Si te parece, empecemos por lo inmediato. ¿Qué sensación te quedó con, digamos, el triunfo de Juntos por el Cambio en el sur, la elección de anoche?
La verdad que me quedó una sensación, digo, un triunfo por 5.000 votos, digo, con todo lo que ha hecho de malo el gobierno de Scioli, digo, con todos los problemas que hemos propuesto de alguna manera desde el gobierno nacional, con todo un nivel de insatisfacción muy importante de parte de la ciudadanía. Nosotros venimos hablando hace rato de esta cuestión de que las compañeras y los compañeros no tienen ganas de votar, digo, apenas 64, no llegó al 64% la cantidad de votantes en Chubut, digo, no llegó al 60% en la Intendencia de Córdoba, no había llegado al 62% en la provincia de Córdoba. Estamos frente a unas elecciones, casi te diría que en la diáspora del pueblo, ¿no? El pueblo parecería estar en la diáspora en estas elecciones. Y a mí me preocupa más eso. Y me preocupa porque demuestra una gran debilidad de parte de la democracia. Por lo menos la democracia como la entendimos nosotros, los que ya peinamos canas. Quizá haya que pararse. Mira, lo que te voy a decir es ningún compañero lo aceptaría, pero quizá hay que pararse en una derrota para empezar a revisar el sistema, ¿no? Porque, digo, hay una derrota de todos los partidos. El desgano, la desilusión, el desencanto de la sociedad tiene que ver no solamente con que el Frente de Todos no cumplió con las grandes promesas de campaña, sino con que además la herencia que deja Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamaban por entonces, es una herencia macabra, ¿no?
Claro, Carlos, pero perdón, antes de darle paso a Lu, que también quiere participar. Pero, a ver, también tenemos que hacernos cargo nosotros de esto, porque la herencia de Juntos por el Cambio no la supimos revertir nosotros, y caímos más en el desánimo absoluto del montón de la población que se sigue sintiendo desmotivada. Entonces, digo, nuestro principal papel, además de generar una actitud de cambio absoluto y demostrar que era una actitud de cambio frente a lo que había dejado la debacle de Cambiemos, era volver a enamorar, si se cabe el término, al pueblo, para que vuelva a votar, para que vuelva a participar de la democracia. Y me parece que en esto la pifiamos feo, ¿eh?
Pero es que, Ale querido, buenas tardes. Es que en la política los que enamoran no son los galanes. Quiero decir con esto, no ha habido una tarea de conjunto, no ha habido una bajada real a la sociedad toda que permita ilusionar, porque el amor tiene que ver con la ilusión también. Ilusionar a la sociedad, ilusionar a los votantes, que en su mayoría, vos fíjate que a mí me parece que lejos de votar para castigarnos, prefieren no ir a votar. Digo, estoy viendo cómo se repite el modelo 2021, ¿no? 4,5 millones de argentinos que decidieron no ir a votar para no darle el voto a la derecha que tanto daño le había hecho.
Claro.
A mí me parece que, sin embargo, es una cuestión más de personas que de políticas. Y cuando digo esto, lo que digo es, la Argentina está creciendo, la Argentina ha hecho obras, la Argentina ha ha tenido buenos, muy buenos resultados, muy buenos resultados en términos de su comercio internacional, casi 40 mil millones de dólares, de los cuales no hay un dólar en el Banco Central. Entonces me parece que es una cuestión de hombres, ¿no? Es ahí donde yo miro y digo, Alberto Fernández se obsesionó en dejar al presidente del Banco Central, más allá de todos los cambios que tuvo que hacer. Y la pregunta que viene atrás es, ¿se obsesionó? ¿O fue lo único que lo sostuvo frente a los poderes fácticos? Y cuando miro, digo, antes de ayer, y lo veo recibiendo al presidente, bueno, no sé, el titular de la NASA para hablar de los de los extraterrestres, creo de verdad que es un problema de hombres y no de un proyecto. Creo de verdad que hubo un error conceptual cuando se lo eligió a Alberto Fernández para que hiciera cosas que no sabía, no podía y no lo iban a dejar hacer.
Bien, bien. Luis.
¿Cómo va, Carlos, tanto tiempo?
¿Cómo estás, Luis Mila? Qué gusto escucharte y verte, además.
Muchas gracias, igualmente. La verdad, mucho tiempo sin saber. Gracias. Volviendo a este tema, ¿no?, de lo que se perdió cultural y socialmente del ir a votar, de esta ceremonia que sigue siendo para muchos una ceremonia y un privilegio, ¿habrá que cambiar el modo? ¿Se puede plantear esto dentro de la democracia sin salir de la tan resentida democracia todavía?
Y es muy difícil. Ni el modo ni el modelo. No puedo, a ver, yo no encuentro. Churchill, que no es uno de mis preferidos en la historia del mundo, pero que solía tener frases acertadas, solía decir que la democracia era el peor sistema que él conocía, excepto todos los demás, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que la cosa pasa un poco por ahí. Me parece, sí, que lo que hay que cambiar es el modelo de formación o de conformación de las dirigencias. La dirigencia es muy responsable en este tipo de cuestiones. Porque no se trata de si la boleta única, si la electrónica, la única de Santa Fe, digo, 132 mil caritas en una sábana, que después, digo, lo que sobra no te sirve ni para prender asado. La electrónica que se ha demostrado que puede ser hackeada en el peor momento, que es en el momento de la carga de datos, digamos, ¿no? Todo a favor de que los medios de comunicación necesitan, resultados tempranos.
Claro.
Y los países, digo, con más historia en este tipo de cuestiones, están volviendo a la boleta sábana, papel, digo, a la que hemos usado históricamente nosotros. Me parece que acá es un problema de hombres, digo, de no personalizar tanto la política, que no sea Cristina o nada, que no sea Alberto Fernández diciendo no pude resolver la inflación pero soy un hombre honesto. Digo, la pregunta es, insisto, siempre la hago, y a mí qué me importa que seas honesto. La honestidad es una cuestión personal, y la política es una cuestión pública, es una cuestión de mayorías, de colectiva. Si no, ¿sabes qué nos va a pasar? Estamos al borde ahora de que empiecen a promocionar el Eternauta. Si no, el Eternauta se va a salvar solo, Luzmila.
Exacto.
Y la salvación no es individual, la salvación siempre es colectiva. Digo, yo estoy siempre tan contento cuando hablo con ustedes, porque veo una cuestión colectiva y federal y de buena voluntad en este programa, que no hallo en los programas, sobre todo en los programas que representan al porteñismo y que habitualmente lo que están tratando es de puntualizar en un hombre, en una mujer, claro, y en el todo o nada, como dice Patricia Ulrich, ¿no? Es todo o nada.
Luis.
Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis, querido? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto. Consultarte bueno, un poco porque, digo, como diagnóstico de que la gente no vota, casi coincidimos en todos lados, ¿no? Yo preguntándome por qué no vota, analizándolo desde Mendoza, detalle no menor, porque creo que lleva un tiempo el sector que se referencia con Cristina en sus distintas vertientes, que se programa todo desde Buenos Aires, y tenemos algunos funcionarios, Mendoza tiene que ver con eso, el único poder que tiene fuerte el peronismo son las intendencias o los organismos nacionales como el PAMI, ANSES, AFIP, que quedan algunos de esos funcionarios trabajando en la provincia, y a muchos se los ha tratado de tráfico de influencia porque no coinciden con las políticas nacionales. Es más, me hago cargo de lo que voy a decir porque tengo la copia de la carta de documento. Tenemos funcionarios aquí en la provincia de Mendoza que han perseguido compañeros en plena campaña. Entonces digo, tendremos que rever esas conductas también acá en la provincia de Mendoza, porque por algo se ha cansado, por algo se ha
dividido
la provincia de Mendoza en 7 elecciones. Y si a eso ahora
sin duda, el militante
no quiere ir porque lo persiguen, tipos que vienen con la chapa de Cristina en un cartelito, estamos complicados, me parece.
Mira, te voy a contestar de atrás para adelante. Primero, la compañera Cristina también tiene su cuota de responsabilidad. Primer dato. Por acción o por omisión. Digo, por abrir una jugada que por ahí ella no avalaría si la tuviera alrededor de ella, pero que en la distancia, nada, qué sé yo, quién sabe qué están haciendo. Segundo, una vez un compañero me dijo, los peronistas hemos sido tan perseguidos que terminamos convirtiéndonos en perseguidores. Yo no avalo eso. Yo no avalo eso porque, digo, en la situación, digo, nunca Cana, ¿eh? Claro. Nunca Botón, una condición, quizá una condición de un grupo de compañeros de los 70. Y tercero, me parece que el problema básicamente, Luis, sigue siendo el tema de los candidatos. Digo, cuando el dirigente pierde su categoría de dirigente y se convierte en el candidato y se pone cómodo con el marketing político y las fotos y el discurso escrito en el teleprompter y pierde el contacto con los que debería dirigir, salvo ese contacto que le arman, porque además se lo arman, para que baje para una foto, para que baje para un pequeño acto, siempre contenido, siempre rodeado de 40 o 50 personas que a ese dirigente o a esa dirigenta le quedan cómodas. Me parece que ahí perdemos la naturaleza de la política partidaria, ¿no? Y entonces todo se vuelve como decía el discípulo en un mismo lodo, todos manoseados, claro, ¿no? Se vuelve una cosa que nos emparenta mucho, demasiado con Cambiemos, con el PRO, con los centros de derecha, digo. Mirá, fíjate qué cosa, yo me acordaba el otro día y se los mostraba a los compañeros, y Facundo se tiene que acordar de esto. La patria, fue La patria somos todos, decía. Cuando Néstor trabajaba la transversalidad, decían los cartelones que estaban detrás de Néstor en los discursos, la patria somos todos. Explícame cómo pasamos de ser todos a que la patria seas vos. La patria es cualquier cosa menos vos. Porque la patria no es individual. El concepto patria es un concepto, es un sustantivo colectivo.
Exactamente.
Nadie imagina la patria como uno. Y eso es muy peligroso en el peronismo, muy peligroso.
Pero es una cuestión más que semántica, más que dialéctica. Digo, vos sabés, Carlos, que a mí me preocupa muchísimo porque cuando veo, volviendo al principio, ¿no?, la cantidad de gente que está dejando de ir a votar, de participar en los procesos democráticos, no puedo dejar de pensar que esos son soldados que se nos caen. Porque es gente que en algún momento participó activamente del proceso democrático porque creía en la democracia. Y ante esto nosotros estamos perdidos, porque la derecha utiliza este aspecto, porque aprovecha esta coyuntura. Ellos tienen militantes que van a ir a votar para debancar todo esto y van a utilizar el periodo democrático para jugar en contra del periodo democrático. Entonces estamos haciendo las cosas mal nosotros, desde lo comunicacional, desde Alberto, desde cada uno de nosotros, digo. Y vuelvo al término, no sé si significa enamorar, digo, pero ¿cómo recuperamos ese voto que es nuestro, Estoy totalmente convencido de que el voto que se cae es voto nuestro, no de ellos. Los votos de ellos están seguros.
Mira, yo de lo que estoy seguro, yo creo lo mismo que vos, pero de lo que estoy seguro es que eso no se recupera en campaña. Esta idea, claro. Que tiene algún sector de que va a salir a recorrer, porque ¿sabes lo que siente ese voto que se ha sentido traicionado, ese Exacto. voto que está esmerilado y demás? A mí me lo dicen todo el tiempo. Dígale usted que viene todo el año al barrio, dígales a esos que cuando aparecen para las elecciones, y digo, eso es, esa sensación de que aparecen para las elecciones es una cosa, yo no sé si no es hasta peor, te diría. Porque naturalmente la gente se siente usada. Pero no es un, fíjate además, Ale, que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema mundial. Claro. Cuando las grandes mayorías son traicionadas por la izquierda esta de Palermo y Rúcula, ¿viste? Terminan volcándose a la derecha, y no es una cuestión actual, solamente. Bien. Pasó en la marcha sobre Roma, pasó en el 30 y pico en Alemania. Estos candidatos, estos personajes no son casualidades. Explícame cómo, estaba leyendo las últimas encuestas, ¿cómo puede ser que un encuestador le dé 20 puntos a Milei, que es un tipo que no ha sacado un puto voto en toda la República, en las elecciones o es, como defino yo, la política se ha transformado en una cosa absolutamente individual? Entonces vos votás a un individuo. El mundo, el país, vota a un individuo, como si ese individuo fuera un semidios que pudiese gobernar por encima de toda una estructura de gobierno que uno necesita para gobernar.
Bien.
O los medios concentrados y la educación predominante, además, ha logrado lo que pretendían, y es que nadie sepa un carajo de política.
Claro.
Carlos, yo también coincido con Alejandro que hay también un problema de comunicación. Entonces, pese al contexto económico, dice, las informaciones, sube la confianza de los consumidores, la gente va de turismo a lo largo y a lo ancho del país, deja dinero en las provincias, también prospera lo de la industria, las fábricas, etcétera. Le digamos a la gente, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que viene si nos gana el Movimiento Nacional y Popular?
Sí, está bien. Le digamos, como decís vos, Andrea. Pero ¿sabés qué pasa? No te alcanza con votar, digo. Si vos me decís, elegí entre Drácula y Frankenstein, y yo pienso en mí, no en el mundo. Pienso en mí y digo, bueno, Drácula es más elegante, Frankenstein es un muñeco hecho de a pedazos. Está bien, puedo votarlo a Drácula, pero no es. Digo, no podés tratar de convencer por espejo. Digo, enamorar significa muchas más cosas, digo. Enamorarse significa, digo, elegir a alguien que te llena la vida, este, si no te casas por descarte, y los matrimonios por descarte no duran, este, necesariamente no duran. Digo, y nosotros, yo por lo menos, y sé que algunos de ustedes, son parte de una historia, política, como el peronismo, que uno de sus más grandes valores ha sido el amor. Digo, cuando vos a mí me preguntás qué es el peronismo, para mí es amor y dignidad. Y trabajo, claro.
Claro, claro, Carlos.
Aldo, entonces, digo, es muy difícil que elijas sin amor, ¿no?
No nos queda, Carlos, mucho tiempo, perdón. Nos queda Facundo y Aldo.
Digo, ni siquiera la parte punitiva con la que no estoy de acuerdo, digamos. Pero cuando la gente descubrió que si no va a votar paga una multa de 50 pesos por internet, listo.
Aldo.
Brevemente, yo te quería preguntar.
Sí, Aldo.
Córdoba.
¿Cómo estás?
Hay una línea de tiempo en qué votar, cómo votar el 13 y el 22. Y acá intelectuales, periodistas y algunos militantes dicen, vamos con el 13 a Grabois porque es lo que identifica a gran parte de estas personas que tú dices que han sido defraudados, digamos, con estos casi cuatro años. Y el 22 vamos con Massa para contrarrestar esta derecha dura que quiere tomar el poder en Argentina. ¿Qué pensás?
Y yo pienso que hay una Argentina en la intemperie, Aldo. Digo, hay un montón de personas que se sienten abandonadas por digo, ideológicamente abandonadas. Esta idea de que Massa debe ser el candidato, medio te diría que puesto por forceps, hoy en Twitter jodía un poco con esa idea del candidato del consenso, hace que quede en Argentina la intemperie y hace también que una parte de la sociedad perciba que ya la ideología no le importa a nadie. Y entonces esa gente va a votar, naturalmente va a votar de una manera contestataria, si querés. Todos le están dando un bajo nivel de voto a Grabois y todo el mundo trabaja sobre la idea de que si Massa no gana con un porcentaje muy amplio, no hay 22 de octubre. Tengo mis dudas. Porque también para Massa es cuesta arriba, digo, diferenciarse de este gobierno que los ha traicionado y que de alguna manera él ha integrado desde el primer día como parte formativa, digo, ha sido una de las tres cabezas, ¿no? Así que a mí me parece que hay que dejar que la gente exprese su voluntad, digo, en esto que contamina si hacemos una mala,
claro,
una mala lectura, pero creo que es inevitable que no ocurra después lo mismo en octubre. Porque tampoco Patricia y Horacio, sacando el 18 y el 16, no importa quién, van a lograr que eso se transforme en el 34.
Claro, claro. Carlos.
No lo van a lograr. Olvídense. Yo lo viví de la mano de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires.
Entonces, muchachos,
las heridas que dejan las PASO no son heridas tan fáciles. Cristina puede decir que las heridas políticas pasan en 6 meses. El militante tiene el cuero menos duro.
Carlos.
Y sangra de verdad.
No nos queda más tiempo, tenemos las noticias encima. Como siempre, es un gustazo poder charlar con vos, discutir con vos, analizar con vos, porque se transforma en un espacio donde podemos analizar fríamente muchas cuestiones que nos atraviesan a diario a todos y a todas. Gracias, hermano. Un abrazo enorme, como bueno, siempre.
Igualmente para mí, reflexionar junto con ustedes, que ya son amigos, así que, bueno, nada. En serio, ojalá algún día nos podamos cruzar y comernos un churrasco.
Siempre.
Les mando un abrazo muy grande y un abrazo muy grande para toda la gente de Mendoza, de Córdoba, de Catamarca, para todos los que nos escuchan en ese espacio fantástico que tienen ustedes de tantas radios nacionales en un encuentro regional.